Bienvenidos a la iglesia Nuevas Alturas, la casa de Dios, casa de todos nosotros, y es una bendición nuevamente estar aquí con la oportunidad de meditar la palabra de Dios. Y es un privilegio realmente poder abrir las escrituras para dejar que Dios nos hable. Y antes de iniciar, quiero asegurarme que todos tienen el pasaje bíblico que vamos a estudiar. Tenemos el hábito como iglesia de imprimir el pasaje bíblico que vamos a estar estudiando para que así todos estemos siguiendo a paso lo que se está estudiando, narrando. Y en la parte de atrás está en blanco, si usted gusta poner notas, añadir versículos. El día de hoy voy a añadir citas bíblicas como referencia, porque tienen mucho que ver con el tema que vamos a estar tratando el día de hoy. Así que usted lo puede anotar en la parte de atrás para después volverlas a leer en su casa. Así que si no lo tiene, solo levante su mano. Bueno, creo que ya les hicieron llegar nuestros sugieres. Pero si no lo tiene, solo levante su mano y se le hará llegar. Muy bien. Entonces, de tu lado derecho también hay. ¿Falta alguien? Muchas gracias, amados hermanos, por pasar la cita bíblica. Y nos vamos a enfocar en capítulo 15 de Hechos, un libro histórico. Y son bastantes pasajes bíblicos. Decidí no decir todo el capítulo porque son muchísimos versículos. Pero vamos a ir poco a poco narrando y desglosando la cita bíblica. El tema de hoy, como ustedes pueden ver en la hojita, es la iglesia es solo para cierto tipo de personas. Y les recuerdo que el tema o los títulos de cada sermón, así como el título de la serie, es un título contradictorio. Es decir, lo que el título está diciendo es una aseveración contraria a lo que es la verdad. De modo que el título de hoy, la iglesia es solo para cierto tipo de personas, es un título contrario a lo que la Biblia enseña realmente. Y vamos a tratar de descubrir lo que la Biblia dice al respecto, ¿verdad? Sin embargo, quiero iniciar diciendo algunas cosas, porque creo que es erróneo caer en el pensamiento de creer que solo a través de una iglesia o solo a través de una denominación, que solo a través de una denominación o una sola iglesia, las personas pueden realmente ser salvas. Y aunque hay lugares que así lo creen y que así lo enseñan, que dicen nuestra iglesia es la única iglesia verdadera. Y si bien es cierto que hay iglesias que así lo enseñan, no todas las iglesias tienen esta clase de problema filosófico o de corriente de pensamiento. Aunque sí es cierto que entre iglesias o denominaciones hay ciertas diferencias, no lo vamos a negar. Pero eso no quiere decir que en la esencia, quiero repetir nuevamente, en la esencia de lo que es el Evangelio, estemos separados, porque no es así. Es por esta razón que en esta iglesia nunca nos escuchará decir nosotros somos la única iglesia verdadera. Y aquellos que ya tienen, la iglesia tiene de existencia casi 12 años o 13, algo así. Nos estamos acercando al treceavo año. Y en este púlpito, nunca usted ha escuchado a lo largo de esos 12 años decir a ninguno de nuestros líderes o pastores, porque había un pastor antes de mí, y hace 3 años, Dios me dio la oportunidad ahora de ser el pastor de esta iglesia, pero ni el pastor anterior ni su servidor nunca nos ha escuchado decir, nosotros somos la única iglesia verdadera. Entonces, tenemos que tener bien en claro esto. Nuestra iglesia es solo parte del cuerpo de Cristo. Entonces, nuestra iglesia nunca va a decir nosotros somos la única iglesia verdadera. Porque toda iglesia en que se predique el verdadero evangelio, toda iglesia en que se predique el verdadero evangelio, ¿y cuál es el verdadero evangelio? Que la salvación es solo por gracia, que la salvación es solo a través de la fe, y que la salvación es solo a través de Jesucristo. Toda iglesia que predique este fundamento está predicando el verdadero evangelio, el evangelio que salva. Y la semana pasada hablamos de 1 Corintios capítulo 12, donde se presenta a la iglesia de Cristo como un solo cuerpo, no como muchos cuerpos, sino un cuerpo. De modo que nuestra iglesia local Nuevas Alturas es solo una pequeña parte de todo el cuerpo de Cristo, la iglesia universal. Y Dios a nosotros, como iglesia local, nos ha llamado a realizar una función específica como parte de todo ese cuerpo. De modo que no pretendemos ser la iglesia. Es decir, la iglesia Nueva Alturas no pretende ser la única iglesia. Nosotros como iglesia Nuevas Alturas no pretendemos que nuestra iglesia realiza todo a la perfección. Pero eso sí, en lo que Dios nos ha llamado a hacer, en eso ponemos todo nuestro énfasis, ponemos todo nuestro ímpetu, ponemos todas nuestras energías, porque eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer. De modo que el cuerpo de Cristo es muy diverso y cada iglesia local en que se predique el verdadero evangelio, cada iglesia local, aunque haya ciertas diferencias, están realizando la función que Dios ha destinado para cada parte del cuerpo de Cristo. Así que nosotros como iglesia tenemos muy en claro que no estamos en competencia con ninguna otra iglesia. Lo vuelvo a repetir, nosotros como iglesia Nuevas Alturas tenemos claro que no estamos en competencia con ninguna otra iglesia. Que si otra iglesia está llevando a cabo un área de ministerio mucho mejor que nosotros, más bien damos gloria a Dios. ¿Por qué razón? Porque cada iglesia local está expresando la unidad de la fe. Un solo cuerpo en Cristo Jesús y a través de cada iglesia local Dios se hace evidente al mundo. Amén. Así que no estamos en competencia. Por esta razón también, si ustedes han tomado la clase Conociendo a Nuevas Alturas, tenemos algunas visitas entre nosotros y algunos que son nuevos dentro de la congregación, les recomiendo que tomen esta clase. Se da cada tercer domingo del mes. Creo que sí, al final del servicio, se da la clase Conociendo a Nuevas Alturas. Y en esta clase se les explica quiénes somos, por qué existimos, cuál es nuestra doctrina, cuál es nuestra misión, etc. Y si ustedes, los que ya han tomado esta clase, ustedes podrán notar que parte de la clase nosotros expresamos lo que no somos llamados a hacer como Iglesia Nuevas Alturas. Y en esta clase expresamos claramente que nuestro propósito y objetivo como iglesia no es andar sacando creyentes de iglesias. Esa no es la labor que Dios nos ha llamado a hacer. El problema es cuando se diluye el evangelio. El problema es cuando se le añade cualquier otra cosa al evangelio que salva. Allí radica el problema. Y respecto a eso, el apóstol Pablo, que es un personaje que va a surgir en la cita bíblica que vamos a hablar, habló mucho respecto a esto, dio muchas advertencias respecto a tener cuidado de aquellos que se introducirían dentro de la iglesia y que incluso saldrían dentro de los de la misma iglesia para enseñar un evangelio diferente. Y lo advirtió mucho la carta a Judas, que es la carta antes a Apocalipsis, también advirtió respecto a esto, y no solamente los apóstoles y algunos otros escritores del Nuevo Testamento, pero Jesús mismo advirtió que muchos se levantarían y que serían falsos, que serían lobos vestidos de ovejas. De modo que ese problema se presentó desde los orígenes de la iglesia de Cristo. Y el pasaje que hoy estudiaremos es un ejemplo de cómo el error pretende introducirse a lo que es realmente el verdadero evangelio. Desde entonces ya había personas que creían que solo cierto tipo de personas podían ser salvas. De modo que fue necesario que se convocara a un concilio. Y lo que vamos a leer ahorita es un concilio, el primer concilio de la iglesia de Cristo. ¿Y qué es un concilio? Es prácticamente una reunión donde se convocaba a los líderes principales de la iglesia para dar solución a ciertos temas que creaban controversia, para dar un dictamen final con respecto a cualquiera de estos asuntos. Para eso eran los concilios. De modo que el libro de Hechos es un libro que es un registro histórico de los acontecimientos de la iglesia de Jesús en sus inicios. Y yo les animo a leer el libro de Hechos, si usted le gusta leer, o aunque no le guste, es importante leer la palabra de Dios. Yo le aseguro que si usted empieza a leer el libro de Hechos, al comenzar a ver la narración de los acontecimientos de la iglesia de Cristo cuando nació, en sus orígenes, eso le va a cautivar al ver cómo Dios obró para establecer la iglesia de Cristo. Pero por hoy solo nos enfocaremos en el capítulo 15. Y hoy, a diferencia de otros domingos, no voy a leerlo todo de corrido al inicio, porque es como podrán ver, son bastantes versículos. Lo que voy a ir haciendo es que vamos a ir tomando por versículo y algunas secciones y vamos a ir explicándolo poco a poco. Así pues, comencemos en oración. Padre, te damos muchas gracias que tenemos la oportunidad de venir a tu palabra. Y mi Dios, qué bueno que decidiste, por inspiración del Espíritu Santo, dejarnos esta revelación, para que nosotros podamos tener cuidado de lo que estamos enseñando, predicando en cuanto al Evangelio, y para que nosotros podamos tener cuidado de lo que estamos escuchando respecto al Evangelio. Gracias, Padre. Y yo te ruego que tu Espíritu Santo obre a través de este tu siervo, para que estas palabras, tus palabras, puedan penetrar a lo más íntimo de nuestro corazón. Que tu Espíritu Santo nos revele la verdad. Y así nosotros podamos cimentar nuestra vida en la verdad del Evangelio. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien. Comencemos con el versículo 1. Dice así: entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. Más adelante les voy a mostrar un mapa, todavía no, para que veamos dónde estamos ubicados. Pero dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, a los cristianos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Podemos notar cómo el capítulo comienza de una manera directa. Como diríamos hoy en día, el escritor se va al grano. No se anda con rodeos, sino que presenta el problema de raíz de inicio. Este es el problema. Porque había un grupo de creyentes que, a pesar de que ya habían creído en Jesús, a pesar de que ya habían aceptado a Jesús como su Salvador, a pesar de que ya habían reconocido a Jesús como el Mesías, no podían soltar su religiosidad pasada. Y el versículo 5 de este texto, vayamos hasta el versículo 5, ahí se nos describe quiénes serán estas personas que desde Judea vinieron para enseñar a los hermanos. Dice el versículo 5: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído. Paremos ahí, porque posteriormente vamos a volver a hablar el versículo 5. Pero ahí se nos describe que era de la secta de los fariseos, pero que habían creído. Y recordemos que la iglesia de Cristo, en sus inicios, prácticamente la gran mayoría de cristianos en ese tiempo, en sus inicios, eran judíos. Y aquí podemos ver que también de la secta de los fariseos hubo quienes creyeron el Evangelio de Jesús, quienes aceptaron a Jesús como el Mesías. Recordemos también que el apóstol Pablo mismo había sido fariseo antes de aceptar a Cristo como su Salvador. De modo que no solo Pablo había sido fariseo y ahora convertido, sino que había un grupo de judíos de la secta de los fariseos que habían aceptado a Jesús como su Salvador. Y este grupo de fariseos era un grupo dentro del judaísmo que eran conocidos por ser muy estrictos en cuanto a la aplicación de la ley del Antiguo Testamento. Este grupo de fariseos habían sido de los que se habían opuesto más al ministerio de Jesús. Constantemente intentaban provocar a Jesús para encontrar una falta en él. Constantemente le querían tender trampas a Jesús. Era un grupo que estaba continuamente opuesto a Jesucristo en su ministerio. Y fue hacia este mismo grupo con quienes Jesús fue más severo, más que con ningún otro grupo. No fue tan severo ni con las prostitutas, ni con los publicanos que eran ladrones y con muchos otros. No fue ni tan severo con ese grupo de personas como sí fue muy severo con este grupo de personas religiosos. Por ejemplo, en ocasiones les llamó hipócritas, en otras ocasiones les llamó sepulcros blanqueados, o sea, ataúdes con huesos de muertos dentro. Entre muchos otros calificativos muy severos a los cuales él se refirió respecto a los fariseos. Y este grupo de fariseos, ahora ya creyentes en Jesucristo, seguían con algunos conceptos respecto a su religiosidad pasada. Seguían cimentados en su religiosidad pasada y querían imponer a los no judíos, es decir, a los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Toda persona que no es judía de nacimiento es un gentil. Así que usted y yo somos gentiles bajo esos términos. Pero en ese tiempo, este grupo de fariseos, de la secta de los fariseos, querían imponer a todo no judío, es decir, a los gentiles, que aunque ya habían creído en Jesucristo, necesitaban convertirse al judaísmo. Porque de otra manera no podrán ser salvos. En otras palabras, sí, ustedes, todos los gentiles que ya reconocieron a Jesús, sí, ustedes ya creyeron en Jesucristo, pero si ustedes no se circuncidan y si ustedes no están dispuestos a seguir la ley de Moisés, ustedes no se van a poder salvar. Aunque ustedes hayan creído en Jesucristo, su fe en Jesucristo no va a ser suficiente para que ustedes puedan ser salvos. Eso es lo que estos hombres estaban tratando de imponer. De modo que esta enseñanza no era cosa menor, no era cualquier cosa, ya que agredía directamente a la pureza del Evangelio de Jesucristo. Una cita bíblica que usted la puede anotar, por favor, como referencia. Apunte Romanos capítulo 11, versículo 6. Va a aparecer en la pantalla, la vamos a leer. Porque esta cita bíblica nos va a ayudar a comprender mucho respecto a lo que está hablándose en este capítulo 15 de Hechos. Porque el apóstol Pablo habló seriamente respecto a este tema. En cuanto a la gracia y la ley. En cuanto a salvarse por las obras o por la gracia. Y dice así Romanos capítulo 11, versículo 6, respecto a esto, dice: y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Lo que este versículo quiere decir es lo siguiente: si creemos que la salvación se obtiene por obedecer la ley, entonces la salvación no es por gracia, sino que la salvación se obtiene por un merecimiento, por algo que yo hago y que yo me merezco porque me lo he ganado. Pero si la salvación es por gracia, es decir, si la salvación es un regalo de Dios a pecadores que no lo merecemos y que nos ha sido dada mediante la fe en Jesucristo, entonces si la salvación es por gracia, no puede ser por obras, porque las obras implican merecimiento. Es como llegar a Dios y decirle: Dios, yo me he esforzado mucho por obedecer todos los mandamientos. Yo he hecho un gran esfuerzo por alcanzar todo esto, por lo tanto, tú necesitas darme la salvación porque yo me la he ganado. De modo que las obras y la gracia son, por decirlo así, como el agua y el aceite. No se pueden mezclar. O se obtiene la salvación por la ley, las obras, o se obtiene la salvación por la gracia. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. No una mezcla. Y para aclarar esto todavía más, en el mismo libro de Romanos, el apóstol Pablo, capítulo 4, versículo 3 al 8, nos sigue aclarando este mismo tema. Romanos capítulo 4, versículo 3 al 8, dice así. Vamos a leer primero el 3 y el 4. Dice: porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Abraham fue justificado por su fe, es lo que está diciendo. Versículo 4. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, como una bondad o como un regalo, sino como una deuda. Es decir, el que cree que puede alcanzar su salvación mediante el cumplimiento de la ley, creerá que merece la salvación porque piensa que se la ha ganado. Pero ganar o merecer la salvación es algo imposible. Pues jamás ningún ser humano podrá acumular las suficientes buenas acciones como para merecer la salvación. Así que, lo que este texto está diciendo es que el que trabaja recibe su salario no como un regalo o como una bondad de su patrón. Pues por haber trabajado, el patrón paga al empleado por su trabajo realizado, porque ese pago el empleado se lo ha ganado. El salario no es un acto de gracia por parte del patrón. Ese salario era algo que el patrón debía a su empleado. Así que si la salvación es por medio de la ley, dice el escritor Romanos, el apóstol Pablo, estaría diciéndole a Dios: Dios, yo me merezco que mi pago por todo lo que yo me he esforzado, el pago que tú tienes que darme es la salvación. Pero ya vimos que es imposible. Versículo 5 sigue diciendo: mas el que no obra, sino cree a aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. En otras palabras, en contraste, aquellos que vienen a Dios reconociendo su pecado y que reconocen su imposibilidad por alcanzar la salvación y por lo tanto deciden venir a Dios por medio de la fe, creyendo en el sacrificio de Cristo, diciéndole a Dios: Dios, estoy consciente que soy pecador, estoy consciente que no me puedo salvar, que no me puedo ganar la salvación, por eso vengo a ti. Ten misericordia. Acepto que Jesucristo murió en mi lugar. Decido depositar mi alma en el sacrificio de Jesucristo para salvación. Tales personas, dice aquí, su fe le es contada por justicia. Pero todavía se va más profundo el apóstol Pablo. En este mismo capítulo 4 de Romanos, versículos 6 al 8, sigue diciendo: como también David, en las Escrituras, habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia, justificación, perdón, sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Así que la enseñanza es muy clara. El verdadero evangelio no es una mezcla entre el cumplimiento de la ley y la gracia. Ahora comprendemos que lo que está sucediendo en el capítulo 15 del libro de Hechos no es cualquier cosa. ¿Vemos la seriedad de este asunto? Está en disputa la pureza o la corrupción del verdadero evangelio de Jesucristo. Y ante esto, el apóstol Pablo y su compañero de ministerio, Bernabé, entraron en una disputa muy seria con estos creyentes fariseos de la secta de los fariseos, estos cristianos. Pues Pablo y Bernabé no estaban dispuestos a permitir la corrupción del evangelio de Jesucristo. Sigamos leyendo, volvamos a Hechos capítulo 15. Ahora el versículo 2 dice: como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda, y lo resalto, no pequeña con ellos. ¿Con quiénes son estos ellos? Los de la secta de los fariseos que habían aceptado a Jesucristo como Señor y como Mesías, como Salvador. Entonces Pablo y Bernabé tuvieron una contienda bastante severa con estos hombres y se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos. Es decir, Pablo y Bernabé junto con uno de estos fariseos creyentes se dispuso que fueran a Jerusalén, a la iglesia de Jerusalén, para presentarse a los apóstoles, dice, y a los ancianos para tratar esta cuestión. Esto se tiene que resolver. Entonces convocaron este concilio. Y esto para mí me parece un poco triste, la verdad. Que Pablo y Bernabé tuviesen que abandonar su tarea de seguir predicando el evangelio de salvación a esas regiones por causa de estos hombres. Y es triste, pero es cierto, que aún dentro de la iglesia de Cristo hay quienes causan distracción al verdadero enfoque de la iglesia de Cristo. En lugar de unirse al enfoque, causan distracción, como lo fueron estos hombres. De modo que tenemos que tener mucho cuidado porque podemos ser hallados en esa misma situación nosotros mismos, donde en lugar de contribuir al propósito de seguir anunciando el Evangelio que salva, nosotros mismos lleguemos a ser un obstáculo al Evangelio de Cristo. Si ustedes supieran cuántas personas llegan a las iglesias, no solamente a esta iglesia, a las iglesias cristianas, que vienen con una diversidad de trasfondos religiosos o de denominaciones, lo que ustedes quieran llamar, llegan constantemente a las iglesias, porque las iglesias están abiertas para todos, es la iglesia del Señor, pero continuamente llegan personas de muchos trasfondos diferentes y pretenden que las iglesias cambien. Pero mire, si las iglesias permitieran esto, un domingo cambiarían porque les llegó una persona que piensa de cierta manera. Y es que deberían enseñar esto. Está bien, vamos a cambiar a eso. Y el siguiente domingo viene otra persona que enseña lo opuesto o algo diferente y la iglesia, bueno, vamos a cambiar. Y así cada domingo las iglesias tendrían que cambiar constantemente. De modo que necesitamos entender que cada iglesia es como una pequeña familia local. Así como cada familia representada en este lugar. Somos familias. Pero actuamos y tenemos ciertas costumbres o maneras de funcionar como familias que son diferentes entre familias. Eso no significa que nos vamos a pelear y vamos a andar ahí queriendo cambiar la manera en que ustedes funcionan como familia. Siempre y cuando no contradiga y niegue algo directamente de la doctrina de Dios. Pero cada iglesia local es como una pequeña familia que tiene su propia personalidad y su propia función dentro del cuerpo de Cristo. Porque no existe iglesia local que sea perfecta. Se lo voy a volver a repetir. No existe iglesia local que sea perfecta. Y mire, si alguno de ustedes ha encontrado una iglesia local que es perfecta, por favor, yo le ruego, no entre. Yo le ruego, no se una. Porque en el momento en que te unas va a dejar de ser perfecta. No existe la iglesia local que sea perfecta. Y como podemos ver aquí en este texto, lo realmente trascendente es la pureza del Evangelio que salva. Porque la verdad y la pureza del Evangelio, eso sí es algo que no podemos permitir que sea corrompido. Sigamos, versículo 3. Ellos, Pablo y Bernabé, junto con el grupo de fariseos, de la secta de los fariseos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia, una ciudad, y Samaria, otra ciudad, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Ahora sí quiero que veamos el mapa para que nos demos una mejor idea del gran recorrido que tuvieron que hacer Pablo y Bernabé, junto con estos fariseos, por causa de esta contienda de estos fariseos, para viajar hasta el sur para encontrarse con, bueno, está muy chiquito pero bueno, si ven a su mano derecha, ven Antioquía, ¿verdad? Un poquito más arriba, por ahí está donde ellos se encontraban y tuvieron que viajar hasta Jerusalén, la parte de abajo, casi el penúltimo puntito negro que está ahí, prácticamente todo eso tuvieron que viajar para resolver esta situación. Pero en este recorrido hacia el sur, para llegar hasta Jerusalén, se detuvieron en Dios en dos ciudades donde el apóstol Pablo y Bernabé compartieron a los hermanos, a los creyentes de las iglesias en estas ciudades, que también eran judíos, compartieron cómo por la predicación del evangelio de ellos, muchos gentiles, es decir, no judíos, estaban aceptando a Jesucristo como Salvador y estaban recibiendo el Espíritu Santo de la misma manera que ellos. Y dice que se gozaban al escuchar tales noticias. De modo que los fariseos creyentes llegaron hasta Jerusalén junto con los discípulos, el apóstol Pablo y Bernabé, y presentan todo lo que Dios había estado haciendo. Los judíos de estas iglesias se gozan, y esto surgió en mí una pregunta. ¿No creen ustedes que esta debió ser la misma actitud que estos de la secta de los fariseos debieron haber tenido? Es decir, que así como los de las ciudades Fenicia y Samaria se gozaron al escuchar que los gentiles estaban convirtiendo a Cristo, dice que se gozaban, ¿no debieron también reaccionar así estos de la secta de los fariseos? ¿No debían ellos también gozarse? Pero no se podían gozar. ¿Por qué? Porque en su concepto, todos esos gentiles necesitaban antes judaizarse, necesitaban pasar por la circuncisión, necesitaban cumplir con la ley. De otra manera, ustedes no podrán ser salvos, es lo que estos creían. Y por eso no se podían gozar. Versículo 4. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia. Muy bien, entonces llegan hasta Jerusalén y toda la iglesia de Jerusalén se hace presente. Pero no solamente ellos, sigue diciendo el versículo. Y los apóstoles, esto es, los escogidos por Jesús directamente, a través de los cuales, por inspiración del Espíritu Santo, Dios reveló la doctrina para su iglesia. También los apóstoles se hicieron presentes. ¿Quiénes más? Los ancianos. Estos eran los líderes espirituales que los mismos apóstoles habían establecido para supervisar la iglesia. Así que también los ancianos se hicieron presentes para atender este asunto. Y Pablo y Bernabé refirieron todas las cosas que Dios venía haciendo a través de ellos por la predicación del Evangelio, que mediante su predicación muchos gentiles estaban siendo salvos y que estaban recibiendo el Espíritu Santo. Versículo 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es decir, después de que Pablo y Bernabé presentaron lo que Dios venía haciendo, estos hombres se levantan y dicen: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces, después de que Pablo y Bernabé presentan lo que Dios venía haciendo, los fariseos se levantan, presentan su argumento diciendo que todos aquellos gentiles que hubiesen recibido a Jesucristo como su Salvador debían ser judaizados. Todos esos gentiles que han creído en Jesucristo aún no son salvos, sino solo hasta que se circunciden y guarden la ley. Entonces los ancianos, junto con la iglesia y los apóstoles, una vez que escucharon ambas partes, tanto los argumentos del apóstol Pablo como Bernabé, como los argumentos de estos de la secta de los fariseos, hicieron una reunión aparte para tratar este asunto. Versículos 6 y 7. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Ahora usted le dejo de tarea leer el capítulo 10 de Hechos, porque ahí es donde se narra lo que el apóstol Pedro está diciendo en este momento. Él está refiriéndose al capítulo 10, donde él recibió una visión por parte de Dios que de unos alimentos que eran prohibidos para el judío, y Dios le dice: come, y Pedro dice: pero ¿cómo voy a comer eso si yo no me he contaminado? Yo he guardado estos mandamientos y la ley, yo no puedo comer eso. Y Dios le dice: no llames inmundo lo que yo ya santifiqué, come. Y posteriormente Dios manda a Pedro a la casa de Cornelio para que le predicase el Evangelio. Cornelio, un gentil. Y como Cornelio, junto con su familia, creyeron al Evangelio de Jesucristo, recibieron al Espíritu Santo también, se está refiriendo a ese acontecimiento. Versículo 8. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Quiero volver a resaltar esto, lo que dice el apóstol Pedro. Dios no hizo ninguna diferencia entre nosotros y ellos. La salvación por medio del Evangelio de Jesús no es solo para cierta clase de personas, no es solo para ciertas razas. Dios en Jesucristo ha decidido salvar de todas las naciones. Versículo 10. Ahora pues, sigue hablando el apóstol Pedro, ¿por qué tentáis a Dios? poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. La pregunta del apóstol Pedro se va directo a la raíz del problema. Lo que él está expresando es que aún no hemos entendido, que aún no hemos comprendido que por el cumplimiento de la ley ninguno ha encontrado ser justificado delante de Dios. ¿Qué no lo hemos comprendido? ¿Que no estamos conscientes que ni nosotros ni nuestros antepasados jamás ninguno ha podido cumplir al 100% de la perfección la ley? Si nosotros, judíos, que hemos crecido siendo instruidos a cumplir las demandas de la ley, ni nosotros hemos logrado alcanzar la salvación por medio del cumplimiento de la ley, ¿cómo se nos ocurre pensar que los gentiles van a alcanzar la salvación por medio de la ley? Pero aún más, lo que el apóstol Pedro está implicando aquí es que incluir la circuncisión y el cumplimiento de la ley como parte de la salvación es atentar contra Dios mismo. Cualquier ritual, cualquier práctica religiosa y aún cualquier lista de reglas que nosotros podamos tener, si nosotros las incluimos como parte de la salvación, es atentar contra Dios mismo. Si hacemos tal cosa, sería como restregarle en la cara a Dios su bondad y decirle, no nos interesa tu bondad, Dios. Bueno, Dios, tú has decidido ofrecernos el perdón y la salvación a través de la fe en Jesucristo, pero ¿sabes qué, Dios? Nosotros no estamos de acuerdo. No nos interesa eso, nosotros queremos seguir con nuestra religiosidad, nosotros queremos seguir con nuestra propia manera de cómo las personas deben ser salvas. No nos interesa lo que tú nos estás ofreciendo. Y por eso dice, ¿por qué tentáis a Dios? Es decir, ¿por qué provocan a Dios? ¿Cómo se atreven a menospreciar la bondad de Dios? Versículo 11. Antes, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Para que quede bien claro, de una vez por todas, para que no haya ninguna duda en este respecto, la salvación es solo por la gracia del Señor Jesucristo. La salvación a través de la fe en Jesucristo no hace diferencia ni entre nosotros los judíos, ni entre ellos los gentiles. Somos igualmente salvos por la fe a través de la gracia de Jesucristo. Ni nosotros judíos, ni ellos gentiles, ninguno de nosotros merecíamos la salvación. Ni nosotros los religiosos, ni ellos los no religiosos gentiles, alcanzamos la salvación. Fue un regalo de Dios por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y ustedes creyentes de la secta de los fariseos, ustedes están intentando judaizar a los gentiles porque tienen el concepto errado de que el evangelio no es para cualquier persona, sino solo para aquellos que se judaicen. A ustedes les digo, ese no es el evangelio. Lo que ustedes están intentando introducir es una corrupción a la pureza del evangelio. Porque la salvación es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y después sigue narrando la historia, pero me salté hasta los versículos 25 al 29. Usted puede leerlos también los, desde el 12 al 24, pero es la narración de la misma historia, solo que en los versículos 25 al 29 está la conclusión, el dictamen final de este concilio que se llevó a cabo entre los apóstoles y los ancianos de la iglesia. Dicen así los versículos. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Es decir, Para que no haya duda alguna respecto a esto, vamos a llevar a otros dos testigos que corroboren esta información para que comiencen a publicarla a todas las iglesias de alrededor, para que los gentiles comprendan el dictamen final respecto a esto. Versículo 28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, apóstoles y los ancianos de la iglesia, no imponeros ninguna carga, más que estas cosas necesarias: que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Pásenla bien. Así que este es el dictamen final en este respecto. Esta es la decisión que está respaldada por Dios, el Espíritu Santo. ¿Recuerdan que Jesús, a sus discípulos, cuando todavía Jesús estaba con vida entre ellos, Él les dijo: ustedes, les conviene que yo me vaya para que yo les envíe el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo los va a guiar a toda verdad. Y aquí el apóstol Pedro está expresando y diciendo: este es el dictamen final y está respaldado por el Espíritu Santo, que nos ha guiado a esta verdad. Y espero que nosotros podamos notar las implicaciones de este dictamen final. ¿Dónde dejaron todas esas prácticas religiosas que la nación judía practicaba? ¿Dónde está el sábado? ¿Dónde están las lunas nuevas? ¿Dónde están los sacrificios? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Este es un tema bien severo el que están tratando aquí: la pureza del evangelio. Y llegan a esta conclusión final por la guía del Espíritu Santo. Los apóstoles y los ancianos, por el respaldo del Espíritu Santo, llegan a esta conclusión: que no se inquiete a los gentiles, que no se les intente judaizar, porque la salvación es solo por gracia y no por las obras de la ley. ¿Saben? Esta ha sido una de las trabas para muchas personas que no son cristianas, porque han escuchado la predicación de ese evangelio que tiene que ver con un cumplimiento de ciertas reglas. Y le dicen: ah, ¿tú quieres ser cristiano? ¿Tú quieres ser salvo? Primero tienes que hacer ras. Y le sueltan toda la lista, ¿verdad? Tienes que cumplir con esto, tienes que cumplir con esto, tienes que cumplir con esto y con esto y con esto. Y, con esto. Y entonces sí, puedes ser cristiano. O han escuchado que primero, para venir a Dios, antes de ser cristiano, primero tienes que dejar de hacer esto, 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 y una lista larga. Mientras tú no dejes de hacer esas cosas, mientras no, no, tú no mereces, tú no puedes ser cristiano. De modo que una persona que escucha esos dos conceptos y ve la lista larga de reglas y mandamientos, dice: no, pues ser cristiano no es para mí, yo no puedo ser cristiano. Definitivamente yo no puedo cumplir con todas esas cosas. ¿Sabe? Esa era mi traba. Cuando yo era, bueno, soy joven todavía, pero cuando era más joven, esa era mi traba. Yo creía que primero tenía que cumplir con toda esa cosa, y como mi mamá me obligaba a ir a la iglesia cada domingo, y yo escuchaba una y otra vez: los cristianos deben hacer esto, y tú debes hacer aquello, y tú debes hacer esto, y tú debes, y tú debes. Y dije: no, hombre, pues ya tengo una deuda grande. Puro debes, y debes, y debes. Pues ya debo demasiado, ¿no? Y yo decía: si primero tengo que hacer todo eso, no, pues la iglesia no es para mí. Yo no estoy listo. De modo que al ver esa lista tan larga, las personas llegan a la conclusión: yo no puedo ser cristiano. Yo no puedo. Y por esto, el apóstol Pablo, me gusta cómo lo expresa en la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 10 y 11. Quiero que lo leamos, por favor. Porque permítame decirle que nadie, aparte de Jesús, nadie jamás ha podido ni podrá cumplir con las demandas de la ley. Fíjese cómo dice el versículo 10 y 11 de Gálatas 3. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, es decir, todos aquellos que tienen a la ley como su fundamento para salvación, están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. A ver, pastor, barajémela más despacio. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Está diciendo que una persona que pretende alcanzar la justificación ante Dios o que pretende salvarse a través del cumplimiento de la ley, debería no fallar en ninguna ley desde que nace hasta que se muere. ¿Habrá acaso un ser humano que pueda lograr desde que nace hasta que se muere vivir toda su vida sin fallar absolutamente ninguno de los mandamientos de Dios? No, por eso quien depende de las obras de la ley está bajo maldición, porque no puede salvarse a través de eso. ¿Por qué razón? Porque va a fallar. Versículo 11. Y lo aclara todavía más. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Y luego dice, es evidente. ¿No es evidente? Es evidente. ¿Por qué? Porque el justo por la fe vivirá. La justificación viene por medio de la fe, porque Cristo Jesús murió en la cruz para perdonar nuestros pecados, porque Cristo Jesús cumplió con las demandas de la ley que nosotros no podíamos, la cumplió por nosotros, y cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesucristo, la justicia de Dios es transferida a nosotros, como si nosotros hubiésemos cumplido a la perfección la ley. Esto es maravilloso. Y uno, para entrar en ese tema, hermanos, hay mucho que estudiar en el Nuevo Testamento, así que no les voy a alargar mucho el día de hoy. Pero bueno, continuemos. Así que aquellos que piensen que para ser cristianos primero tienen que cumplir con toda una lista de reglas y que por esa razón piensan y llegan a la conclusión que ser cristiano no es para mí, yo no puedo ser cristiano. Permítanme decirles que nadie puede llegar a ser cristiano cumpliendo con una gran lista de cosas. Nadie jamás ha podido ni podrá llegar a ser cristiano por medio de cumplir una lista de reglas. Eso no es el mensaje del Evangelio. El mensaje del verdadero Evangelio es que la salvación es solo por gracia, es solo mediante la fe y es solo a través de Jesucristo. Añadir cualquier tipo de lista a este evangelio es atentar contra, otra vez, añadir cualquier lista a este evangelio es atentar contra Dios. El evangelio no solo es para personas muy religiosas, no es solo para personas que no son religiosas, el evangelio es para todos. De modo que tengamos mucho cuidado de hacer nuestra propia lista de requerimientos. Y mire, créame que hay iglesias, digo, cada quien, su religión, como dicen, ¿no? Y es lamentable, pero hay iglesias que literalmente tienen una lista antes de entrar a la iglesia. Les ponen una lista. Hay iglesias, yo he estado, porque tengo muchos años de creyente, y en Guadalajara me tocó estar en algunas de ellas, donde hay personas que están a la entrada como un ujier para supervisar que las mujeres vengan con un vestido y que tenga cierta, y hasta a veces tienen una regla para medirles que, no, usted no puede entrar. Mire, yo sé que suena ridículo, pero es cierto, las hay. Tengamos cuidado de hacer nuestra propia lista. Y en base a esa lista, categorizar a la gente. Llegar a creer que la iglesia es solo para cierto tipo de personas. Y como usted no llena la medida de lo que nosotros aquí en la iglesia Nuevas Alturas tenemos, pues usted no puede pertenecer a esta iglesia. Hermanos, ese no es el evangelio. Si Dios ha determinado que la salvación es por gracia, mediante la fe en Jesucristo, hermanos, ¿quiénes somos nosotros para añadir o quitar a lo que Dios ha establecido? Si el Dios Todopoderoso, el Creador del universo, el que es santo, 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 decidió proveer la salvación por medio de la fe y no por medio de una lista de reglas, si el que es santo, 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 lo determinó así, yo que soy pecador, 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 ¿quién soy para hacer mi propia lista? Tengamos mucho cuidado de ser elitistas. Tengamos mucho cuidado de juzgar a las personas y determinar quién sí merece y quién no merece. Recordemos que nosotros tampoco merecíamos la salvación. Recordemos que no somos salvos por la muy buena vida de obediencia que nosotros llevábamos. No fue por eso que Dios nos salvó, sino que ha sido solo por la gracia de Dios. Que Dios puso su mirada sobre nosotros, pecadores, que nos vio tal como estábamos, como éramos, con todos esos hábitos, con todos esos pensamientos, con todas esas maneras de hablar, con todas esas prácticas. Nos vio y decidió ofrecer a su Hijo para que con un acto de fe nosotros pudiésemos ser salvos. No tenemos nada para enorgullecernos o enaltecernos, pues de no ser por la gracia de Dios, aún estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nuestra responsabilidad, por lo tanto, es predicar el Evangelio a toda persona. Porque la iglesia no es solo para cierto tipo de persona. Y eso es lo que me gusta mucho de nuestra iglesia. Que somos una iglesia bien diversa. No por criticar otras iglesias, porque cada iglesia es una pequeña familia y a través de ella Dios está obrando. Pero hay iglesias donde es puros de Guatemala. Hay iglesias donde puros de México, hay iglesias donde puros de Argentina, hay iglesias donde puro cubano, mi hermano. Y así. Y Dios nos ha bendecido con una iglesia donde somos bien diversos. Y tenemos desde Sudamérica hasta Norteamérica tenemos aquí con nosotros, ¿verdad? Eso es una bendición. Nuestra responsabilidad es predicar el Evangelio a toda persona. Amada iglesia, amados verdaderos creyentes en Jesucristo, hemos sido salvos por gracia. No lo merecíamos. Y si esa verdad no produce en nosotros rendirnos ante Dios en gratitud y adoración, hay un problema serio en nosotros. Se lo voy a decir otra vez. Hemos sido salvos por la gracia de nuestro Dios. No lo merecíamos. Y si esa verdad no produce en nosotros agradecimiento y adoración, hay un problema muy serio en nuestra vida espiritual. Quiero que por favor leamos juntos nuevamente Romanos capítulo 4, versículo 7 al 8. Va a aparecer en la pantalla y quiero que lo hagamos juntos como iglesia. Versículos 7 y 8. Leámoslo pausado, no a la carrera, para dar tiempo y todos lo hagamos al unísono. ¿Estamos listos? Diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Amén. Si tú has entregado tu vida al Señor Jesucristo, si tú ya llegaste a ese punto donde reconociste, soy un pecador, no me puedo salvar. Si ya llegaste a ese punto en el cual rendiste tu alma al Señor Jesucristo y le dijiste: Señor, reconozco que tú cumpliste la perfección de la ley y que tú diste tu vida en la cruz del Calvario para justificarme, para darme salvación. Si tú has llegado a ese punto en el cual tú le has entregado tu vida al Señor Jesucristo, lo que este versículo está diciendo se está refiriendo a ti. Eres bienaventurado. Eres bienaventurada. Porque el Señor no te inculpa de pecado. Creo que necesitamos terminar en adoración como iglesia. No creo que haya una mejor manera de terminar con este sermón y con lo que hemos acabado de escuchar que rindiéndonos en gratitud, que rindiéndonos en adoración a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. que a pesar de mirarnos con todo nuestro pecado, estuvo dispuesto a salvarnos, solo por gracia. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos. Les voy a pedir que cierren sus ojos porque no quiero dejar pasar la oportunidad. Todos cerrando nuestros ojos. Si tú nos visitas o si ya tienes un tiempo en la iglesia, pero hoy el Espíritu Santo te ha revelado la verdad en cuanto al verdadero evangelio, quizás es un buen momento para que tú le entregues tu vida a Jesucristo, para que pongas tu fe en el Señor Jesucristo. Si el Espíritu Santo te ha mostrado a través de su palabra que no se trata de religión, no se trata de asistir a una iglesia y ser fiel a la iglesia lo que te va a salvar, es solo la fe en Jesucristo. Si el Espíritu Santo te ha revelado claramente por su palabra que la salvación no se obtiene a través de intentar ser bueno y cumplir con todos los mandamientos, y lo has entendido, es un buen momento que te presentes delante de Cristo y le digas: Cristo Jesús, te entrego mi vida, sálvame. Quiero ser salvo por gracia, porque entiendo que jamás podré lograrlo por medio de la ley. Si ese eres tú, si hoy quieres depositar tu fe y entregarle tu vida al Señor Jesucristo para que te salve, te voy a pedir que ahí en tu lugar, con los ojos cerrados, habla con Dios. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 10 dijo: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así que si tú hoy quieres rendir tu vida al Señor Jesucristo, te voy a invitar que hables con Dios y se lo digas con toda tu fe. Dile en estas palabras al Señor Jesucristo con toda tu fe. Repite conmigo y díselo: Señor Jesús, hoy he entendido el evangelio. Hoy he comprendido que me he intentado esforzar por cumplir los mandamientos pensando que a través de eso tú me vas a salvar, pero hoy he comprendido que no puedo. Hoy he comprendido que yo he intentado buscar la salvación a través de ir a una iglesia o alguna religión, y hoy he comprendido que no puedo. Pero también he comprendido que tú, Señor Jesucristo, decidiste venir a este mundo, hacerte hombre para morir en la cruz del Calvario y derramar toda tu sangre para perdonarme a mi pecador. Y ahora comprendo que es solo por tu sacrificio que yo puedo ser salvo. Señor Jesús, te entrego mi vida. Sálvame. Sé tú mi Señor. Sé tú mi Salvador. Mi alma está segura en ti. Si tú has tomado esa decisión, si tú has entregado tu vida al Señor Jesucristo en este momento, Romanos capítulo 4, versículos 7 y 8 está hablando ahora de ti. Eres bienaventurado, porque por los méritos de Cristo, el Señor no te inculpa de pecado. Bienvenido a la familia de Dios. Si hay alguien así, le voy a pedir que por favor se acerque a mí al final del servicio. Tengo una Biblia que regalarte y también quiero mostrarte los siguientes pasos para que tu vida espiritual siga creciendo, para que cada vez conozcas más profundamente al Señor Jesús, que murió por ti y que te ha amado eternamente. Por favor, no te vayas sin acercarte a mí y dime: pastor, yo hice esa oración, yo acepté al Señor Jesucristo. ¿Qué necesito hacer ahora para que mi vida espiritual siga creciendo? Y al resto, si ya eres creyente, amados hermanos de la iglesia Nuevas Alturas, a ustedes quiero invitarles que si hemos comprendido la gracia, la verdadera gracia que nos salvó sin merecerlo, les quiero invitar a rendirnos en adoración clamemos a nuestro Dios, rindamos nuestra alma en una verdadera adoración, porque el Señor nuestro Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y yo sé que hoy en esta iglesia, por la obra del Espíritu Santo y la revelación de su palabra, por la gracia, Dios ha movido corazones a rendirnos a una adoración. Por favor, no tengas temor de levantar tu voz, de levantar tus manos y rendir toda tu vida en amor y adoración a aquel que te ha amado y que se ha entregado por ti. Adoremos a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo por su gracia.